siento halagado, pero con aprehensión, a su vez con dudas, a su vez con inquietudes de no saber por dónde comenzar, de no saber por dónde empezar a relatar . Porque cuando tú te encuentras que el efecto no tiene una causa puntual, sino que tú miras hacia atrás y ves infinidad de posibles causas. ¿Por qué digo posibles y no concreto? Porque si bien yo como Tetán tengo la memoria intacta, hay infinidad de situaciones que me condicionan. Como Tetán, lucho permanentemente contra los roles del ego. Es más, uno puede erradicar los roles del ego permanentemente, haciendo que se integren, y hasta puede subir de nivel de vibración. Pero los engramas están en todos los planos. Por lo menos el rol del ego puede ser de alguna manera detectado, a pesar de que el rol del ego se camufla, se disfraza, muta, y hasta puedo llegar a pensar que no hay roles del ego, sino que es un ego que tiene distintas máscaras, mil o más. Pero en un momento determinado lo detectamos, aquí estás. El tema son los engramas. Y de alguna manera van mancomunados, porque el rol del ego lo que hace es reactivar algunos condicionamientos que estaban ocultos y que te pueden afectar en la parte de comunicación, te pueden afectar en la parte de aprobación de los demás, te pueden afectar en lo sexual, te pueden afectar en cómo te sientes. Que esto no lo he conceptuado con mi propio ser infinidad de veces, infinidad de veces. Veamos, no voy a ir muy lejos. 6 siglos atrás, en Roma, me llamaba Giacomo Busetti. Era ayudante, de ayudante, de un gran pintor. Ese gran pintor tenía un gran ayudante que pintaba, después de años, casi a su nivel. Hasta podría decir, y esto es un concepto mío, que si ese gran pintor no estaba, el ayudante hasta podría completar sus obras. Y yo, Giacomo, es como que intentaba de alguna manera emular, pero capaz que no tenía la misma mano. o capaz que me dispersaba viendo a la modelo, que era una joven bellísima, bellísima al extremo de crearte obsesión, de querer pintarla solo por el hecho de verla, solo por el hecho de llevarla a la témpera. Una mañana llego tarde porque tenía un enfriamiento tan grande. Imaginaos lo que es una mañana de enero, con un tremendo frío, que por más abrigo que te lleves, y la modelo aún no había llegado, y tenía tal confianza que tenía mi propia llave, y veo a aquel famoso artista con su ayudante no en una posición muy íntima, pero sí con cierto acercamiento de caricias que me desconcertaron, porque yo las tenía en un ideal. Aclaro que yo no discrimino a nadie, pues tenía un gran amigo, Luigi, que tocaba el piano como los dioses, y él tenía como cierta atracción por otros compañeros. Era su vida, yo en eso no me metía. Aparte lo aceptaba como tal, y conmigo era un excelente compañero. Con estas dos personas con las que yo estudiaba pintura, lo traté de analizar conmigo mismo, porque me pasó algo extraño. Y vuelvo a insistir, para que quede bien aclarado. Yo sabía qué le gustaba a Luigi, y conmigo, ya como nunca, intentó nada. Pero uno sabiendo lo acepta, pero con este gran artista y su ayudante que pintaba a la par de su maestro, me dio como una especie de shock, como que me costó asimilarlo, verlos en esa posición de intimidad que no llegaron, por lo menos no mientras estaba yo. Y en ese momento hice ruido con unos caballetes, moviendo unas maderas, y llegué como si nada, y ya estaban como acomodados. Al contrario, el maestro me dice: ¿qué te ha sucedido? Ya como le digo, mi madre me ha tenido que dar una infusión muy caliente con unas hierbas porque expectoraba mucho, pero no quería faltar. Justo ese día, quizá por la misma mañana fría de enero, la modelo no vino. La mañana me sirvió porque estuvimos practicando con distintos colores, con perspectivas. Aprendí que la perspectiva me ayudaba a poder ver. entendí que en el mundo espiritual es lo mismo, que tú puedes ver las cosas en perspectiva y no te sirve solamente para la pintura, te sirve para las amistades, para los conocidos, para la familia, para el entorno, para tu vida. Que cuando tú miras las cosas en perspectiva, tú puedes ver bien. Puedes ver bien lo que no ves cuando no estás en perspectiva. Y aprendes a aceptar quizá el error mío fue idealizar. Yo era de carácter quizá un poco tímido. Recuerdo que una tarde en el atelier la modelo Isabela se iba y caía como un aguanieve, no llegaba a ser nieve, y a pocas calles quedaba su casa, no había venido ninguna calesa a buscarla, le presté mi capa y la acompañé. No sé cómo, pero en el camino le hablé. Le dije, hasta el día de hoy, en ese rol decía, como no entiendo cómo me atreví, le dije, qué raro que tu pareja no te ha venido a buscar. Porque interpretaba como que no tenía novio o esposo. Y mi intención era, hoy le digo que me atrae, y en ese momento me dice, mi pareja no me vino a buscar, porque está muy deprimida, porque tiene conflictos con su ex esposo. Pensé que lo había entendido bien. O sea que esta modelo, que durante tanto tiempo yo veía cómo se iba dibujando en ese cuadro, y yo a la noche soñaba que estaba dentro del cuadro con ella, tenía una pareja femenina. Y ese gran artista y ese gran ayudante, a su vez eran pareja de ellos. Y me quedó en un grama de frustración. Me quedó un enorme engrama de frustración. Hasta llegué a mirarme mi propio rostro, viendo si quizás eso no era atractivo para nadie. Esto me lo guardé para mí. No lo comenté con mi familia, no lo comenté con nadie. problema económico, nos mudamos al norte, a Milán. Dejé la pintura, dejé todo. Padre se puso una tienda de ropa, madre lo ayudaba. Un primo que quedó huérfano, Giuseppe, empezó a trabajar con nosotros. Giuseppe era una persona rara, vivía todo el tiempo riéndose, era 2 años mayor que yo. No tenía una novia, tenía infinidad de novias en todo lado que iba. Incluso a veces tenía que esconder porque lo perseguían. Como aquellos cuentos del Don Juan. Yo no era puritano, pero sentía como que este primo no era un ejemplo de vida tampoco. Conocí a un par de jóvenes en Milán. Donatella era una joven bellísima, pero me había quedado como el engrama de... ¿Qué orientación sexual tendría? La veía como muy abierta, como demasiado abierta. Y me sentía extraño porque a mi primo no le daba importancia a ella. Me buscaba a mí. ¿Me buscaba? ¿O solamente quería un amigo que la escuche? Nunca lo pude saber porque me aparté. Potencié mi frustración con mi propia actitud. Es que a veces nos creemos tan listos que aumentamos la confusión, como si al fuego para apagarlo echaras gasolina y obviamente que la llamarada te consume. Porque uno tenía como una llamarada por dentro, pero llamarada de confusión. El cuadro de aquella modelo fue conocido, no fue la gran obra, pero fue conocido. Un semidesnudo, un cuerpo tapado con unas telas sugestivas. Un cuadro que hasta el día de hoy es conocido. Sí, esa modelo yo la conocí en ese rol, decía como una modelo que a lo largo de los siglos hizo suspirar a muchos varones, y ella tenía la pareja femenina, que nunca supe cómo terminó esa relación. Tampoco me interesó. Pero a mí me frustró, porque para mí, cuando idealizas el ideal de mujer, como idealicé a aquel artista, es muy difícil expresarse con lenguaje hablado, porque el concepto va mucho más allá. En un segundo de concepto puedo emitir más ideas que aunque hable una hora a través de este receptáculo, porque quizá no se entienda. Yo entendía a mi amigo Luigi de Roma. Porque nunca lo idealicé. Y porque así lo acepté. En cambio, con mi maestro y su discípulo, que también era maestro mío, yo los había visto de determinada forma y no los aceptaba de otra, pero era un problema mío, no de ellos, porque quizás se malinterpreta como que yo no aceptaba su condición. No me importaba su condición, porque si no también hubiera prejuzgado a Luis. Era lo que yo había forjado en mi mente. Y me siento mal que no se me entienda. Cuando uno idealiza algo y ese algo no es como uno piensa, ahí está el conflicto. Entonces no hay que idealizar nada, hay que aceptar las cosas como son. Pero será posible que tenga que explicarlo con tantas palabras como el concepto en un segundo ya lo hubiera dicho. Mi primo en Milano la pasaba bien, porque él tomaba las cosas como eran. Tenía un amigo que le gustaba tirarse de la punta de los Alpes. Y bueno, que se tire, decía mi primo. Él no cuestionaba nada. Esto es una metáfora. Hubo otras vidas luego, obvio que hubo otras vidas, pero quería tocar esa para mostrar lo complejo que es los distintos roles heterogéneos, y es como si pusieras en un recipiente un poco de agua y un poco de aceite y los quisieras mezclar y no se mezclan. ¿Y por qué no se mezclan? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Y no puedes estar toda la vida explicando por qué la distinta densidad y por qué no se mezclan. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Y se acabó. Porque si no te agota, te agota. Te agota andar buscando la explicación de todo. Les pido disculpas al receptáculo porque lo agoto con mi apasionamiento explicando las cosas. Le dejo la fatiga, la enorme fatiga a mi receptáculo y yo me voy liviano, si se permite la expresión, en el plano superfísico. Gracias por escucharme. La sesión donde el tetán no deja cabida a la interlocución es una sesión que la considero productiva, porque el tetán lo que hace es descargar a través de un relato, a través de volver a tomar ese rol, decía como, y a través de ese rol de 600 años atrás, supongo, descargar lo que no descargó en esa vida, relatarlo desde su punto de vista, de comprensión, y como vuelve otra vez a revivir, entre comillas, esa vida, se vuelve a apasionar. Es verdad que me agotó a mí como canalizador y me ha dejado los ojos como decimos en compota, digamos así, completamente llorosos de la energía. Y alejándome yo como canalizador del rol que canalicé, veo muy positivo, porque es como que de alguna manera ha sacado bastante peso, y he notado, y esto lo digo yo como profesor Jorge, que se sentía molesto de que no pudiera explicar bien su concepto. Yo como canalizador lo que hago es traducir al lenguaje hablado lo que me va transmitiendo, ni más ni menos. Él estaba molesto porque él quería transmitir mejor. No es un tema de la canalización, es un tema de su concepto que no lo no me permitía a mí decodificarlo para luego codificarlo mejor. Y se sentía molesto, pero si bien no me recuerdo puntual toda la sesión, interpreto como que pudo definir bien todo. O sea, para mí estuvo bien definido lo que quería decir, lo que quería relatar, cómo veía los ideales, su punto de vista, y que no tenía prejuicio alguno, simplemente que había una desincronización entre su ideal y la perspectiva suya. Para mí estuvo claro como canalizador. Para mí estuvo totalmente claro, absolutamente claro.